Buenos días, mi gente, ¿cómo están? Estamos aquí otro viernes en otro episodio de Business en Chanclas. Y hoy vamos a hablar algo que yo sé que va a ser un poco problemático para todo el mundo, porque yo no quería meterme en eso, pero Ludwin dice, oye, mira, es un día después del Día de la Independencia de los Estados Unidos, y los Estados Unidos se caracteriza por la libertad de expresión y por hablar de los tópicos que son difíciles.
Exactamente.
Entonces Ludwin me dice, vamos a hablar de política.
De política y los negocios.
Pero específicamente, ¿cómo la política, y no solamente en los Estados Unidos, afecta a los negocios de los emprendedores?
Sí,
porque Ludwin, tú has vivido en una pila de países.
Bueno, de vivir he vivido en tres nada más. En Cuba, en España y en
Estados Pero tú viviste Unidos. En España, has vivido en diferentes ciudades. Y tienes un entendimiento un poco, yo me imagino que mejor que el mío, que siempre he vivido aquí en los Estados Unidos, de cómo es que el sistema donde tú estás afecta el negocio que tú haces. Uh-huh. Cuéntame un poquito qué tú crees.
Yo creo que eso es un tema tabú que no queremos tocar, ¿entiendes? Porque es contraproducente para el negocio. Ya cuando nos empezamos a hablar de política y empezamos a hablar de religión, las opiniones se dividen y como la mayoría no está de acuerdo contigo, no da negocio. Pero la política específicamente, yo creo que es un tema que hay que atacar, tocarlo en los negocios y analizarlo a la hora de hacer negocio. Por ejemplo, no es lo mismo montar un restaurante en Cuba que montar un restaurante aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las libertades no son las mismas.
Claro.
Los recursos no son las mismas.
La estabilidad política importa mucho.
La protección de tu capital. Por ejemplo, en el caso de España, invertir en real estate en España no es lo mismo que invertir en real estate en Estados Unidos.
Me imagino que hayan leyes que sean mucho menos protectoras de tu dinero.
Exactamente. Por ejemplo, en España está la ley de los morosos, le dicen así, no sé cómo se llamará el código, pero se llama la ley de los morosos, que básicamente tú te compras un piso de inversión y está vacío, no está rentado, y una familia se te mete en el piso, te cambian el cerrojo y básicamente tú no los puedes sacar de la casa por la fuerza.
Pero ¿por qué no? Si eso es mío.
Porque la ley los protege. Y si lo sacas, te meten preso a ti.
¿Pero cómo eso tiene sentido?
No tiene ningún sentido para nosotros. Y de hecho, en Nueva York se descubrió que también está la ley.
Sí, pero la quitaron. Hay muchos estados. Yo sé que... ¿Tú te acuerdas del chamaco este que salió en TikTok que le decía a los... Que bueno, lo metieron preso y todo, porque el tipo era un loco. Que le decía a los inmigrantes que están llegando ilegal, métanse, vamos a invadir. ¿Tú te acuerdas de eso, no? Uh-huh. El tipo se fue súper viral. La gente odiaba a ese hombre, con razón. Uh-huh. Y entonces se empezaron a dar los casos estos de ocupas, de gente que se metían en las propiedades. Fíjate que yo... En la propiedad que tengo en Pensilvania, que estaba vacía en aquel momento, yo cogí y dije, oye, espérate, vamos a revisar los códigos aquí, porque capaz es que se me meta alguien dentro de esa propiedad.
Y no lo puedo sacar. Y no lo puedo sacar.
Y bueno, y ese es el punto, no lo puedo sacar, porque si no yo entro para adentro, doy dos patas por el culo y te saco.
El problema no es que tú entres, el problema es que no lo puedes sacar.
Pero yo no entiendo, yo sé que hay muchos estados aquí en los Estados Unidos que dijeron, mira, esto aquí no procede. Un ejemplo de eso es la Florida. En la Florida eso no existe, las leyes esas cambiaron. Habían leyes, eso se llama aquí squatters law.
Uh-huh. Squatter law.
Y eso lo quitaron. Allá en España le llaman ocupas, ¿no?
Te digo, así se le conoce vulgarmente. No sé cómo se llama la ley, pero básicamente es la ley que favorece a los ocupas. Los ocupas son las personas que entran a la casa y se adueñan del piso.
Mira, ayer yo estaba hablando en el video que hice por el Día de la Independencia de los Estados Unidos, que la razón por la cual los Estados Unidos, en mi opinión, es el mejor país del mundo, es porque te da el ecosistema que tú necesitas para crecer y emprender. Y que, por ejemplo, historias como la mía de llegué aquí a los Estados Unidos sin nada, trabajé, y ahora tengo compañías que producen $1,000,000 o más al año. Y tengo los derechos de estas compañías y tengo la seguridad de que estas compañías nadie me las va a quitar y tengo la seguridad de mi dinero. Solamente son posibles porque yo estoy en los Estados Unidos.
No, cuando hablamos de seguridad es un gran chance que la ley te proteja.
Exacto.
Que nadie puede hacerlo. Okay.
Pero es que yo creo, brother, y ya que estamos hablando de eso, yo creo que eso eso tiene que ser imprescindible para el desarrollo de un país.
Ok. Quédate con esa línea de pensamiento, porque aquí es donde está el punto político. ¿Por qué tú crees que eso existe en Estados Unidos?
Porque yo creo que el...
Exactamente. Que todas estas leyes, toda esta infraestructura donde tú puedes crecer, donde tú puedes apoyar a los negocios, donde el mismo Estado te da incentivo con los SBA loans, para que tú puedas coger dinero y armar un negocio o invertirlo en tu idea.
Porque mira, como país, yo como país pienso que si yo quiero tener una economía próspera y ser el mejor país que puedo ser, mi trabajo es poner mi economía de cierta manera que atraiga, no solamente que fomente el talento dentro de mi país, pero que atraiga el talento de todos los lados del mundo. Y yo estaba hablando de eso los otros días contigo. La gente dice, coño, la mayoría de las compañías del mundo, las compañías más grandes del mundo son americanas. Right? Parece que la mayoría de las invenciones del mundo se hacen en los Estados Unidos. ¿Será que los Estados Unidos tienen a la gente más inteligente del mundo? No. El problema es que todo el mundo que quiere hacer una invención grande viene a los Estados Unidos.
Porque las leyes favorecen.
Porque no, las leyes favorecen y protegen tu inversión.
Vamos a sacar a Estados Unidos de la foto, ¿no? Mira Dubái. ¿Por qué tú crees que Dubái todo el mundo se va a Dubái?
Por los incentivos que te dan de impuestos, por las leyes que protegen, lo que sea que tú... Nadie nunca. Fíjate que cuando yo estudié política en la universidad. Política americana. Y nadie nunca coge y dice, voy a invertir en un país en donde no hay estabilidad política y no hay leyes que favorezcan la protección de la inversión que estoy haciendo.
Ok, y yo voy un poquito más atrás. Y para empezar con la pregunta que te hice, la razón por la que Estados Unidos tiene todas estas leyes y por qué ha crecido tanto en estos 200 años es porque protege algo muy importante, que es la propiedad privada.
La propiedad privada.
Si a ti no te importa la propiedad privada, si a ti no, como Estado, ¿no? No te importa que tus habitantes o tus ciudadanos tengan la seguridad que la propiedad privada es de ellos y no de ti. Cuando tú cambies la ley o salga un congresista, salga un senador y la cambie, nadie va a poner esfuerzo y nadie va a
construye nada porque me lo vas a quitar.
Exactamente. Ni nadie va a crear una empresa en un país donde tú tasas el 40% a la gente que realmente está creando empleo, que es lo que está pasando en España ahora. Hay un muchacho en las redes sociales, malo que no tenga su nombre, lo acaban de crucificar en La Sexta, en una televisión nacional.
Ok.
Porque básicamente tiene un podcast, sentó ahí a un político y le dijo por qué el hombre creía en capitalismo y por qué la idea esta del comunismo y esta idealización de todos somos iguales y sí, demás y demás.
Todos somos iguales, pero no lo somos.
Como Estado no funciona, es un fracaso. Y esta idea de tasar a los ricos y tasar a la clase media no funciona, claro, porque mientras más impedimentos tú le pongas a la gente que está creando empleo, menos más condiciones precarias va a tener el país.
Claro.
Entonces, la televisión española eso le molestó y lo llamaron estafador, le dedicaron no un programa, sino dos. Como básicamente que él tenía una cesta, que él estaba en contra de pagar impuestos. Y claro, cuando te están tasando el 35%, De lo que tú haces, tú estás en contra de pagar impuestos.
Pero, brother, mira, no te vayas lejos. Eso sucede. Yo creo que la gente no entiende cómo funciona eso, pero eso sucede aquí en los Estados Unidos. La gran mayoría de los impuestos pagados en los Estados Unidos los pagan los ricos. No la gente normal, los ricos, la gente que gana mucho dinero.
¿Y la clase media?
Y la clase media son la clase media y la clase alta son los que pagan.
Que estamos desapareciendo.
La gran mayoría de los impuestos en los Estados Unidos. Entonces, cuando viene el político y dice... Y vamos a hablar de, por ejemplo, un estado. Ahora viene el político de New Jersey y dice, voy a subir los impuestos. ¿A quién siempre dicen que le van a subir los impuestos? A los ricos.
Claro.
Right? Porque los ricos tienen que pagar su fair share, o sea, su pedazo justo.
No es justo que ellos tengan mucho dinero y tú no.
Exacto. Pero escucha esto, mira lo que sucede. El vienen y suben los impuestos. ¿No es verdad? ¿Tú sabes qué es lo que hace el rico que el pobre no puede hacer?
Y sí.
Se va. Uh-huh. El rico dice, mira, ¿sabes qué? Me vas a subir los impuestos, como ha pasado en California.
No voy.
Vas a subir los impuestos en California. Me voy para Texas y me llevo conmigo 10.000 trabajos. Pero ahora, ¿tú crees que el gobierno dice, espérate, se fue este, no podemos subir, vamos a bajarlo de nuevo? No, ¿a quién tú crees que le cobran los impuestos?
Al que se queda.
¿Al que se queda?
Al que no puede irse. Pero no solamente, y hay que ver la retórica que viene ante vamos a subir los impuestos a los ricos. Porque no es, vamos a subir los impuestos a los ricos porque queremos más dinero.
No.
Tenemos este plan. Vamos a subirle primero los salarios a todos los funcionarios, que es lo que hacen en España.
Claro.
Que tienen 1.000 parásitos viviendo en el gobierno de...
Sí, yo sé que en España eso es un problema grande.
Grandísimo. Literalmente...
La burocracia es
increíble. 70% de los hombres jóvenes o de la población joven
sí,
quiere ser funcionario.
Quiere ser funcionario.
Porque tiene salario de $100,000, porque tiene salario y no hacen nada. No resuelven nada, no crean empleo. Mi pregunta es, ¿con qué dinero se pagan esos salarios? ¿Con el dinero de quién?
¿De contribuyente?
Entonces,
claro.
Con el que crea empleo, con los taxes que tú le estás cobrando a la gente, al que está trabajando.
Pero es que la gente no entiende, y esto es, yo vivo convencido en esto y mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero si tú quieres algo mal hecho, tú se lo vas al sector público.
Exactamente.
Y el sector público lo jode completamente.
Como la Sexta, esta televisión, y qué rico estar en un país así donde tú puedes hablar de esta televisión y no te pasa nada, como este muchacho que
claro.
lo han censurado en muchas partes. como dice, no, ese dinero de los impuestos va a los hospitales, va a la educación pública, va aquí, va allá. Pero ellos no entienden que si existiera el sector privado, no existiría nada. No,
claro.
Y yo no estoy diciendo que la educación pública no exista, que la sanidad pública no exista. Pero eso puede existir si más gente trabajara, creara más riqueza, tuviera más negocios en la Comunidad Europea, porque tienen la Comunidad Europea, y no fueran tantos parásitos como políticos que tienen.
Pero, brother, mira, no te vayas muy lejos. La razón por la cual intrínsecamente el sector público siempre es menos efectivo que el sector privado. Eso no tiene discusión. Y la razón es porque en el sector privado yo soy el dueño de mi compañía. Yo tengo una meta, es hacer más dinero. Para yo poder hacer más dinero, yo tengo que contratar gente en una economía libre que sean competentes.
Eso es capitalismo.
¿Ok? Eso es el capitalismo. Si yo te contrato a ti para hacer los videos de este podcast, si tú no sabes editar, te voto. ¿Tú sabes por qué te voto? Porque entonces nadie ve los videos y yo no hago dinero. Uh-huh. En el sector público no funciona así. En el sector público yo tengo el dinero del contribuyente y yo soy el político. Y mi meta no es hacer más dinero, es mantenerme en mi cargo. Uh-huh. Es reelegirme. Y para yo poder reelegirme, yo no voy a poner la persona que sea más efectiva. Yo voy a poner una persona que vote por mí.
Exactamente.
Y lo vemos en los Estados Unidos, lo vemos en todos lados. Véate eso. La gente que trabaja en los puestos públicos, todo el mundo es por quién tú votas, por quién tú... Es así.
No, aparte, cuando uno está en posiciones de liderazgo, especialmente en una compañía, a veces hay decisiones que no son populares.
Claro.
Que incluso la gente que trabaja al lado tuyo no las entiende, pero tú las tienes.
Pero
tú estás viendo the big picture y tienes que tomarla. El político no. El político, la decisión siempre que te va a decir...
Es la más popular.
Es la más popular.
Porque la meta es diferente.
Aunque
la meta
sea privada, la
meta privada es hacer más dinero. La meta del político es quedarse ahí.
Exactamente.
Es conservar el cargo de él. A mí no se me olvida nunca, para que tú tengas el ejemplo perfecto de esto, de que yo y Marisa estábamos una vez en New Orleans de vacaciones y cogimos un tour, unos pantanos de New Orleans, y el hombre nos está hablando de que hay una rata en los pantanos de New Orleans que no es de ahí, que la emigró de África, yo creo, y el gobierno tiene una guerra contra esta rata. O sea, el gobierno federal le da al estado de New Orleans como 100 millones de dólares al año para la batalla contra esta rata, ¿no es verdad? Entonces, el estado de New Orleans pasó una ley que tú solamente, ellos te pagan por cada rata esa que tú mates, pero el problema es que nada más que puedes cazar las ratas por el día, no por la noche, a pesar de que la rata solamente sale por la noche. Entonces, yo le preguntaba al tipo, pero ven acá, ¿cómo eso tiene sentido? Y dice, no estás entendiendo la política, mi hermano. Si nosotros exterminamos las ratas, adivina qué sucede.
No hay.
El gobierno federal no nos manda el dinero.
No es mío.
Exacto. So, créeme lo que te digo. La idea es lucir como que estamos fajándonos con la rata, pero esa rata no se puede exterminar.
Tiene que, como dice Mujica, que yo creo que es una falta de todo. Pues Mujica se ha caracterizado por hablar muy bonito y defender el socialismo. Es que el capitalismo es un mal necesario.
Claro.
Eso es la misma técnica. No, sí, eso funciona, pero el mal no lo podemos erradicar porque alguien tiene que echar la culpa.
No, y que el problema es que en el momento que se elimine la rata esa, se van todos los trabajos administrativos que vienen con la campaña esa, se van todos los que están ganando eso, el encargado de todo. ¿Tú entiendes, no? Entonces a nadie le conviene que se acabe esa rata.
Brother, aquí, mira, aquí hay un problema de dos cosas. Una, de educación. Uh-huh. Cuando tú te educas, tú entiendes que todo esto bonito que te plantean a ti de la culpa es de otro, la culpa es de otro, la culpa es de otro, no es tan así. Right? Uno tiene que tener responsabilidad. Como dice el dicho, que si todo el mundo limpiara el frente de su casa, viviéramos en un mundo limpio. Eso es lo primero que hay que mejorar, la educación. Pero no la educación pública, sino la educación donde te educas tú. Uh-huh. En vez de seguir política, seguir ideología, edúcate primero. Entiende la base económica, entiende temas que te afectan a ti directamente. Y lo segundo es la victimización. Yo creo que estos políticos o esta línea de pensamiento, porque es una ideología, se basa en la victimización.
Claro.
Tú eres la víctima y nosotros somos los salvadores. Yo soy el Robin Hood que te voy a dar a ti el dinero que tú como víctima te mereces. ¿Y cómo lo voy a hacer? Atacando al que está mejor que tú.
Al que logró, claro.
A políticos. Ah, no, porque tú no empezaste con la misma meta que empezó el hijo de un millonario. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Eso te hace una víctima? A mí no me hace una víctima tampoco. ¿Que hay más oportunidades para gente que naciera en una casa con dinero? Es verdad.
Claro.
Que ellos pueden lograr cosas mucho más que no. Y van a tener acceso a recursos que no tenemos. Claro que sí.
A mí no...
Mira, pero eso a mí no me hace una víctima.
Ayer, cuando yo puse el video, hubo un comentario que, by the way, han habido dos o tres comentarios y quiero hablar de eso. Para que tú veas la mentalidad de víctima. Mm. Yo estoy diciendo que los Estados Unidos es el lugar donde todo el mundo puede lograr algo si se lo propone. Lo que yo creo. Y alguien me dice, mira, primero que todo, yo nunca voy a lograr lo que tú has logrado. Mira este comentario. Yo nunca voy a lograr lo que tú has logrado. Porque yo soy indocumentado. Uh-huh. ¿Right? Por lo tanto, como tú tienes una ventaja legal sobre mí, yo nunca voy a poder ganar el dinero que tú ganas.
Y en este país...
Lo que a mí me vuelve loco, porque hace como una semana atrás, yo tuve el placer de conectar con una persona que es indocumentada también, que tiene una compañía de... ellos hacen property management. Y el tipo está cerrando como 7 millones de dólares al año. Sí. So, básicamente, gana muchísimo más que yo. Uh-huh. Y es indocumentado. Pero esa persona que comentó eso no tuvo en cuenta de que para tú poder abrir una compañía en los Estados Unidos no importa tu estatus migratorio. Pero además de eso, que hay 10.000 personas, miles, millones, que son indocumentados y que hacen todo lo que propusieron hacer aquí en los Estados Unidos.
Oh, sí, efectivamente.
Entonces, es verdad que yo tengo una ventaja sobre la, porque tengo el estatus legal. Eso es cierto. Pero eso va a definir...
¿Pero cuál es la ventaja?
No, él le está diciendo, bueno, tú tienes papeles, eso es mucho más fácil. Yo me imagino, ok, está bien. Ahí. Es verdad que para las personas que tienen papeles, las cosas son un poco más simples que para las personas que no.
A la hora de oportunidades laborales.
Exacto.
Pero
exacto.
No a la hora de emprendimiento.
Exactamente, pero es lo que te estoy diciendo. Olvídate de si existe una ventaja o no. Vamos a suponer que sí. Existe una ventaja, yo creo que sí. Ok, aún así, es la mentalidad tuya el problema. Tú estás diciendo, fíjate cómo empezó ese comentario, yo nunca voy a tener lo que tú tienes. O sea, esa persona se está diciendo eso
mismo.
Se está
limitando mismo.
Cuando yo conozco personas al mismo tiempo que tienen la misma situación de él y tienen más que lo que yo tengo.
Claro que sí.
¿Entiendes? Entonces, yo creo que, brother, mira, todos estos países, y es una locura porque honestamente yo no sé en realidad por qué la gente no quiere comprender esto.
El punto mío es que nos está afectando.
Claro.
Y te voy a decir, y nos va a seguir afectando.
Pero tú sabes cuántos emprendedores yo no conozco en España. Que cada 5 minutos me estás diciendo, bro, yo lo que quiero es irme a España.
Yo el otro día estaba viendo uno que, muchacho, lo respeto muchísimo porque ha hecho una comunidad en línea desde Bali. Uh-huh. Y ha hecho tremendo trabajo. Pero fue a España por 15 días y se iba a ir de nuevo, se iba a regresar a Bali. Y estaba haciendo un directo donde estaba diciendo a la gente que tienen que tener los cojones, básicamente, de irse de España. Que toda la gente que no esté de acuerdo con el sistema de taxes y todo, que se va a España, porque España básicamente se está volviendo un comunismo. Uh-huh. Especialmente la forma en que están tanzando a la pequeña y la mediana empresa. Y, eso es otra cosa, porque a la gente que está de arriba en verdad no lo están tanzando.
Sí, claro.
Entonces, yo estaba pensando, coño, esta persona es un emprendedor, es una persona que ha hecho las cosas bien en la vida, y es triste que esté huyendo de su país.
Que tiene que irse de su país.
Y mi pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a estar huyendo?
Además, al final, el que más pierde es el mismo país.
Y uno, pues, yo me puse en mi persona, yo he mirado dos veces. Yo miré de Cuba a España y España a Cuba. Y una de las grandes cosas por las que miramos es la economía.
Claro.
Porque queremos vivir mejor. ¿Right? Y el sistema
no te permite eso.
Y no nos respeta como persona. Uh-huh. Porque nos viola los derechos todo el tiempo. Entonces, yo miro de Cuba para España. Llego a España y estoy mejor que en Cuba, pero así todo entiendo que no estaba como yo quería estar. Y entonces, claro, me voy. En vez de quedarme y aportar socialmente, no. Me voy buscando un mejor país. Aquí me dan todas las posibilidades, aquí crezco. Y vamos a decir que aquí se ponga peor igual que España, que ojalá nunca pase. ¿Qué voy a hacer de nuevo? ¿Irme?
Irme. Pero ay,
¿hasta cuándo vamos a estar corriendo? Y es mi pregunta. Porque... Y es la disyuntiva que tengo en la cabeza, que es un problema que no he resuelto. Si Miami, como digo yo, todos los emprendedores que hay en Miami, que hay muchísimos, hay millonarios, especialmente de la comunidad de nosotros, si hubieran cuidado en Cuba, ¿tú crees que Cuba tuviera comunismo hoy?
No, pero mira, ¿qué es lo que sucede? Mira, a ver, es complicado.
Es muy complicado.
Porque el problema es que uno tiene, el emprendedor pequeño se va porque el emprendedor pequeño dice, ok, yo tengo dos opciones, o me voy de aquí o mi negocio fracasa. Entonces, uno solo no tiene poder de cambiar estas cosas. Es la unión de mucha gente que realmente cambia las políticas.
Y hay que entender que, sí, los ricos son ricos y los pobres son pobres, pero quien mantiene, y en mi opinión, un país fuerte es la clase media.
Claro, por supuesto.
Una clase media fuerte en un país...
No, y la estabilidad política de un país está basada en qué tan grande es la clase media.
Exactamente.
Acuérdate que la inestabilidad política de un país no se trata de que haya ricos y pobres. Se trata de la diferencia que hay entre la clase alta y la clase baja.
Exactamente.
Cuando hay una diferencia grande entre la clase alta y la clase baja, es cuando el país comienza a ponerse inestable políticamente.
Va en declive. Pero si tú tienes una clase media grande.
Grande.
Y no es solo grande, con calidad de vida y bien, bien puesta, es un país estable.
Esa ha sido generalmente, de toda la vida, la caracterización en los Estados Unidos.
Y
un país con la clase media.
Y es lo que estamos
grande.
Matando la clase media completamente.
Exacto. Pero, mira, yo siempre apruebo, yo soy de la gente que piensa que el gobierno debe estar, el mejor gobierno es el que menos gobierna. Uh-huh. Y el gobierno tiene que estar fuera de mi vida y de mi bolsillo.
Siempre, 100%.
Si tú crees que el gobierno sabe cómo usar el dólar en tu bolsillo mejor que tú, tú no entiendes correctamente la historia.
Tienes un problema.
Yeah. ¿Ok? Si tú eres de la gente que dice, ok, déjame, voy a darle un poco más de impuestos al gobierno, porque el gobierno va a usar este dinero de una mejor manera, estás equivocado. Lee la historia de nuevo porque no has entendido bien cómo funcionan las instituciones gubernamentales. Al contrario, cuando tú le das libertad a la gente para que la gente escoja, para que la gente construya, eso es lo que trae la prosperidad.
No solo eso, es que la gente va a proteger eso.
Exactamente. Además, está la gente no ha estudiado esto, pero cuando tú pones impuestos a los ricos, que son impuestos razonables, los ricos pagan sus impuestos.
Claro que sí.
Ahora, cuando lo subes, se van. Además, si tú quieres una cosa imposible, es taxar excesivamente a los ricos, es imposible. La gente no entiende eso. En todos los lugares del mundo. Y sobre todo aquí en los Estados Unidos. Aquí hay una compañía que es dueña de un yate. Ese yate, esa compañía es dueña de otra compañía que está en Singapur. El dueño de esa compañía en Singapur vive en España. Y ese yate está por allá, por Francia.
Mira,
acuérdate de eso. No hay una compañía, no hay una institución gubernamental suficientemente grande, ni el IRS, ni nadie de esa gente, para poder hacerle pagar a la gente, a los ricos, todo el dinero que ellos quisieran. Créanme.
No solamente esas.
No hay recursos.
Esas instituciones, básicamente, están creadas no para tasar a los ricos.
Es para tasar a los pobres.
Y para gobernar.
Ajá.
Entonces, lo que pasa es esto. Los ricos son ricos por su capacidad de influir. Uh-huh. So, mientras más capacidad tengas de influir en algo específico, más dinero y más poder, por decirlo de alguna manera, vas a tener. Si tú cambias la ley de una región, esa persona tiene el dinero, tiene el capital, tiene la influencia para moverse para otra.
¿Para otra región?
Donde va a hacer exactamente lo mismo, porque puede empezar desde cero 25 mil veces.
Y siempre van a haber regiones que le abran las manos a esta gente. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente quiere ese dinero.
Exactamente.
La gente quiere esos trabajos. La gente quiere esa industria. Pero te voy a decir más todavía. La mayoría, esta idea de que, ok, yo voy a talzar a todo el mundo aquí, todo el mundo... Primero, eso no sucede. La gente se van, se mueven, no pagan los impuestos. Hay un millón de maneras. Tú puedes leer hasta en la historia de los Estados Unidos, cuando los impuestos han sido extremadamente altos, la gente no lo pagaba en realidad. No lo pagaba. Y yo, bueno, estuve informándome sobre
nosotros,
eso.
Nosotros hicimos una guerra. Cuando digo nosotros, Estados Unidos hizo literalmente una guerra. Una guerra,
claro,
por los
impuestos.
Un 2%
de impuestos.
Por un 2% de impuestos.
Pero te voy a decir más. La mayoría de la gente que creen que liberar a las empresas, que quitar las regulares, porque hay mucha gente que... Déjame poner esto junto. Hay mucha gente a mí que me han dicho, no, si tú no tienes el gobierno regulando el mercado, entonces se hace monopolio. Y yo le digo, no, al revés. Yo soy de la gente que cree que generalmente, y para no decirte 100%, pero 99.99% de las veces, que se forma un monopolio es por injerencia gubernamental. Uh-huh. En un mercado libre no hay monopolios. El monopolio existe porque la compañía se vuelve grande y entonces usa la grandeza de la compañía para usar la mano del gobierno.
El poder político.
Para acabar con la competencia.
Sí, sin el poder político el monopolio.
No se puede hacer un monopolio. Olvídate de eso. Sin poder político no puedes hacer un monopolio.
Yo estoy de acuerdo que en cierta medida haya regulaciones.
Yo también, yo entiendo la función del gobierno. Uh-huh. Y honestamente, para mí, el gobierno tiene tres funciones principales. Número uno, proteger el monopolio debería tener un... debería ser la institución que proteja la propiedad privada. Uh-huh. Tengo la policía, tengo los servicios de emergencia.
El gobierno es un servicio.
El gobierno es el que me dice, ok, tú no puedes quitarme mi propiedad privada. Eso es número uno. Número dos, el gobierno debería estar ahí para regular.
Ser un mediador.
Exacto. ¿Cuándo? Para las cortes. Básicamente, para decidir cuando hay disputas y todo ese tipo de cosas, el sistema de cortes del gobierno. Yo creo que eso es una función importante. Y número tres, y ojo, y estas cosas el gobierno las hace, más o menos. Y último, entonces yo diría, bueno, el gobierno debería estar ahí para regular a veces cuando la industria privada acaba con la persona pequeña. O sea, hay situaciones en las cuales el gobierno tiene que crear un safety net, uh-huh. O sea, como un welfare system, uh-huh. Que ayuda a levantarse a aquel que se cae.
Exactamente.
Ahora, no es para que vivas ahí siempre, es para poder levantarte de nuevo.
Exactamente.
Esa es la idea.
No, y por eso estas ideologías son bien, bien populares, porque la mayoría de las personas no son ricas, la mayoría de las personas son pobres o de clase media. Entonces, cuando te dicen tus problemas es por culpa del gobierno, no es por culpa del gobierno, sino es por culpa de la gente rica, y el gobierno tiene la solución, tú vas a decir, coño.
Claro.
La solución mía es votar por este tipo de gente. Y no nos damos cuenta que lo que quieren es administrar no solo los recursos de la gente rica, sino tus recursos para ellos volverse eventualmente gente rica. Pero con la ¿cómo se dice? Con la impunidad de que tú no le puedes hacer nada porque tú votaste por ellos.
Claro.
Y entonces ellos tienen el poder absoluto y pueden hacer y deshacer como pasa en el país de nosotros.
Déjame hacerte una pregunta, Luther. So, ¿tú crees que ahora mismo si yo estoy emprendiendo, ¿cuál tú crees que sea el efecto de inmigrar cuando uno está emprendiendo? Porque eso es otra cosa. Hay mucha gente que ahora se vuelve muy popular eso. No solo en España, en Estados Unidos yo lo estoy viendo. Hay gente que dice, bueno, hice un negocio en línea y los negocios en línea tienen mucho que ver con esto, pero lo puedes administrar desde cualquier lado, ¿no? Y hablé con unos emprendedores hace un mes que estaban en esa situación. Hice un negocio en línea en los Estados Unidos, me fue lo más bien. Pero no me gusta la vida en los Estados Unidos. Me voy para otro lado, me voy para Bali, me voy para Dubái, me voy para España. ¿Qué tú crees de esto?
Es una pregunta difícil. eso depende de cada persona. Pero emigrar no es fácil. Yo creo que emigrar es como perder un poquito de identidad. Porque ya cuando tú llegas a un país
tienes que adaptarte de nuevo a la cultura.
Adaptarte a la cultura, a las costumbres y demás. Y no solo eso, que dejas atrás parte de tu vida. Cuando tú miraste de Cuba, la mayoría de tus amigos se quedan allá. Parte de tu familia se queda allá. Y mentira, siempre hay una desconexión que tú nunca vas a volver a ganar ese tiempo. Ese tiempo ya se perdió. Y más si lo haces repetidas veces en la vida, no solo claro. Una vez. Ahora, yo entiendo que hay gente que no les guste la ciudad donde está viviendo y quiere mirar. Y yo mismo me he replanteado eso muchas veces. Pero todo debe estar con lo que tú quieres hacer en el futuro. Ahora mismo hay oportunidades de inmigración buenísimas para las compañías que están en línea o negocios que están sostenibles. Y te estoy hablando de facilidad de taxes como Dubái, condiciones de vida bien baratas como Bali. Eso ya ya está en
Lo que sucede, yo entiendo el razonamiento detrás de esto. Hay gente que dice, mira, yo tengo un negocio que me va a lo más bien, estoy ganando $500,000.
Yo he sacado las cuentas. Con lo que yo pago de solamente de mortgage de
aquí. Ah, vivieras como un rey en
Bali. Bali viviría un año.
Pero es lo que te estás diciendo. Tú coges y dices, ok, yo gano $500,000 neto aquí en los Estados Unidos, un ejemplo. Con $500,000 neto en los Estados Unidos, tú estás okay-ish. No eres un rey.
Depende de dónde vivas.
Sí, pero ni tanto. No eres un rey. No. En los Estados Unidos es un país en donde la gente gana mucho dinero. Sí. Y donde hace falta mucho dinero.
El estilo de vida es...
Generalmente la gente no entiende, pero la gente dice, oh, gano 1,000,000. Cuando tú ganas 1,000,000, estás empezando. Estoy hablando, no es la vida... Uno siempre tiende a pensar, cuando gano 1,000,000 voy a tener la supercasa, voy a tener los supercarros. Y no es así. No es así porque tienes que tomar impuestos, tienes que 1,000,000 de cosas que...
No, aparte, no es lo
gastos
mismo,
de la compañía.
No es lo mismo ganar 1,000,000 a nivel de compañía que pagarte 1,000,000 a ti.
Exacto.
Son dos cosas distintas.
Pero vamos a suponer, la gente dice, no, con la compañía es 1,000,000. Sí, yo entiendo. Vamos a suponer que la compañía es 1,000,000, tú te pagas $400,000, $300,000.
Y es un error también, pero bueno.
¿Tú me entiendes? Pero vamos a suponer que ese es el caso. Aún así, con $300,000, tú no tienes ni la mansión, ni el Ferrari, eso no es así. Pero vamos a suponer, con esos $300,000, aquí tú vives una vida normalita. Tienes 1,000,000 de inconvenientes, que ese es el cálculo que la mayoría de la gente saca. Pero si me voy pa Bali, soy un rey, literalmente un rey. Tengo gente que me ayuda a bañarme.
El punto es si puedo hacer ese mismo cantidad de dinero en Bali.
En Bali, exacto. El problema es que yo creo que el internet ha abierto las puertas para eso.
Sí, sí. Obviamente.
Y además que eso se ha vuelto hasta popular, porque ese es el punto. Ahora te da hasta para crear más contenido. Me fui para Bali y ahora soy el tipo que corre las cosas desde aquí, desde Bali. ¿Cuántos no hay en internet así?
Sí.
En Dubái.
Yo creo que la pregunta, y vuelvo y te repito, está en ti. ¿Podrías vivir 20 años en Bali?
Yo quiero, man, pero mi mujer no me deja.
Ah, también.
Dice que no puedo dejar los hijos.
todo depende de lo que tú quieras hacer. Todo depende claro. De si tú te ves viviendo ahí 20, 30 años de tu vida.
Tú sabes, yo siempre, a mí me gustan los Estados Unidos mucho. La razón por la cual a mí me gustan los Estados Unidos es eso, porque yo me siento que estás en la piscina donde están los peces grandes. Uh-huh. Y tienes que ser grande. Si tú quieres de verdad ser grande en los Estados Unidos, tú tienes que ser grande. Y ha sido mi experiencia de que cuando tú eres grande aquí en los Estados Unidos, tú eres gigante en el mundo entero.
Mira, yo la grandeza también depende del individuo.
Claro.
Cada cual se siente grande.
No, pero estoy hablando en términos de dinero y de compañía. Para tú tener una compañía, para tú poder decir, ok, yo tengo una compañía grande en los Estados Unidos, tú tienes que tener una compañía grande.
Sí, y quitar la competencia.
Exacto, la competencia es grandísima. Entonces, eso te hace extremadamente grande en el mundo entero. No, sí. Hay quien, ok, tengo una compañía que es grande en Bali, Indonesia. Tú llegas aquí a los Estados Unidos y no...
Sí, eres una
y eres una compañía pequeña.
Normal. Por ejemplo, un restaurante en Bali y un restaurante aquí son,
exacto,
dos cosas
diferentes.
No, eso yo lo entiendo, porque te digo, en términos de comodidad social y bienestar para la familia, todo depende de ti. Claro. ¿Qué tan grande quieres ser tú? Y yo creo que tienes que ver qué es lo que quieres hacer tú con la vida o qué tan grande quieres
llegar. Sí, porque si vas a todo lo grande, vas a meter toda la vida trabajando.
Pero hay una diferencia de mirar por placer
a mirar por necesidad.
Este punto que estamos tocando es cuando tú tienes la decisión que dice, sí. Ok, yo soy rico, puedo decidir si vivir en Bali, en España, en Grecia,
donde yo quiera.
En donde quiera, por placer. Entonces yo creo que mi calidad de vida va a aumentar con el dinero que estoy haciendo si me paso, por ejemplo, 6 meses en Italia viviendo y 6 meses en Estados Unidos.
Claro.
Pues entonces usted coge y se va a Italia, pero lo estás haciendo desde la libertad.
Claro.
El problema es cuando te empiezan a quitar las libertades y no te dejas opción. Que básicamente no estás mirando, estás corriendo.
Sí, 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 te están botando.
Que fue lo que nos pasó a nosotros.
Exacto.
Y la mayoría de los emirantes...
Ojalá Cuba fuera un país libre como los Estados Unidos, yo estuviera en Cuba.
Es que probablemente no estuviéramos aquí.
Yo estuviera en Cuba.
Estuviéramos en Cuba. Porque de ahí tuviéramos todos los amigos, la familia,
mi gente,
los negocios,
mi
la cultura,
yo
la
extraño
comida,
mi país todos los días.
Exactamente. El punto es hasta cuándo vamos a estar corriendo. Y la razón es esta. Como tú dices, el 4 de julio fue él. Pero hace unos días también fue el debate presidencial. Que para mí fue un bochorno grandísimo por las dos partes. Right? Y ni vamos a entrar ahí porque eso es otro episodio completamente político. No tiene nada que ver con negocio. Pero hasta cuándo El emprendedor tiene que mirar para otro lado con el tema de la política. ¿Hasta cuándo vamos a estar corriendo? ¿Por qué me pongo en la posición? Coño, yo he mirado 2 veces. Ahora este país se está como moviendo. Uh-huh. No digo que está malo, no digo nada, pero
no, yo...
políticamente no está estable.
Hay cambios, sí.
Se están cambiando las cosas. Y déjame decirte, la mayoría de los grandes imperios del mundo se han caído. Pero no se han caído por
cosas enemigos externas, exteriores.
Se han caído por cosas internas. Porque las conversaciones que tengo, no, con todo el mundo, no, porque Estados Unidos nunca se va a caer, porque tenemos la mejor army del mundo.
Mm. Pero, Roma también tenía eso.
España tenía eso. Inglaterra tenía eso. Los otomanos tenían eso. Ajá, tenían claro. Armies bastante fuertes.
Sí,
y claro. Todos se cayeron. Uh-huh. Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer como empresarios para no correr más y estar activamente participando en la política?
Bro, crecer.
Tener la posición de...
Exacto.
De mover cosas.
De mover cosas, mira. Cuando uno... Pero es que yo creo que, mira, honestamente, yo creo que... Y esto, hay un analista político famoso, se llama Milton, uh-huh. que en el cual yo lamento, pero yo estoy de acuerdo con él. Los enemigos, yo creo que uno de los enemigos más grandes del capitalismo y del mercado libre son los emprendedores.
Sí. Por indiferencia.
No por la indiferencia, sino porque los emprendedores son el enemigo número uno del mercado libre.
Pues ahí nos estamos contradiciendo con lo que dijimos antes.
No necesariamente. Depende de en qué etapa de emprendedor tú estás.
Okay,
exacto. Porque cuando tú empiezas, todo el mundo quiere el mercado libre. Quiero ser competitivo, quiero crecer, voy a crecer mi empresa. Pero cuando tu empresa es la más grande, cambia eso. Ya yo no quiero mercado libre. Yo no quiero mercado libre. Ahora yo quiero usar el poder de mi empresa para entonces regular el mercado a mi favor. Eso lo quieren todos.
Manipular el mercado.
Exacto. Yo empecé Apple ¿Me entiendes? Yo empecé Walmart y Walmart empezó con que yo voy a hacer voy a traer los mejores precios, voy a hacer un lugar donde tengo los mejores empleados y voy a dar empleo y no sé qué. Pero ahora soy el supermercado más grande de los Estados Unidos. Y ahora soy amigo del político.
Si no te gusta mi regla.
Exacto. Ahora yo lo que quiero es que el estado de New Jersey me dé a mí una exención de impuestos. Para entonces yo no pagar impuestos porque yo tengo 80.000 trabajos en el estado.
No, o extender el tiempo laboral a 10 horas en vez de...
Exacto. 8. Entonces ahora yo quiero... ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Cuando las empresas se vuelven grandes, cuando los emprendedores se vuelven grandes, por naturaleza se vuelven enemigos del mercado libre.
Por eso ahí está el estado. Ese es exactamente no el trabajo del estado. Que tiene que decirle a la compañía, al emprendedor. Dicen, no, espérate.
Exacto.
Espérate un momentico. Y por eso yo creo que el capitalismo fracasó en su época porque no había una entidad que regulara este tipo de comportamiento. Que yo te ponía a trabajar a ti 18 horas, no te pagaba overtime, no te pagaba y hacía lo que me daba la gana porque yo tengo el dinero y tienes que hacerlo. Y yo creo que este fue el origen del comunismo.
Es que, brother, mira, idealmente los empleados son un commodity, ¿ok? Son, no sé cómo decir commodity en español.
Yo tampoco.
Los empleados, la fuerza laboral es algo que está afectado por demanda, tú me entiendes, por supply and demand. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un mercado libre, si yo pago muy poco, la gente no viene y trabaja para mí.
Exactamente.
¿Me entiendes? Ahora, si yo pago muy poco, pero al mismo tiempo exploto a la gente no viene a trabajar para mí.
Eso depende.
¿Me entiendes?
Eso depende. Porque si hay otras compañías donde la gente puede ir a trabajar, no hay ningún problema.
Exacto.
Pero cuando tú eres la única compañía que tiene empleo, que pasó aquí en los años 30, o que no hay empleo en ningún lado, la gente va a trabajar por lo que tú le dices que tú le vas a pagar.
Sí, porque o trabajas para mí o no
tienes dinero. O te mueres de hambre, exactamente.
Exacto. Pero yo creo que... Es que yo creo que esas situaciones en donde hay una sola compañía solamente se dan con la ayuda gubernamental. Si tú te das cuenta, en esos años, Rockefeller, toda esta gente, hicieron todo eso que hicieron... Con la ayuda gubernamental.
Yo no creo que es la ayuda gubernamental. Yo creo que es ahí cuando el gobierno fracasa. Yo ahí que el gobierno no está haciendo su trabajo.
Exacto. Pero no es que el gobierno no está haciendo su trabajo, al revés. La industria privada está usando al gobierno.
Exactamente.
Para volver su monopolio.
Entonces no tenemos gobierno.
Exacto. Pero no es...
Es como un narco sea
presidente. Pero no es un problema del capitalismo. Eso no es un problema del capitalismo. Eso es un problema del socialista, no del capitalismo.
No, yo creo que no. Yo creo que, mira, la única vez que el capitalismo ha fracasado o en las pocas veces el capitalismo ha fracasado es porque no han sabido respetar la posición gubernamental, el bien común. Porque propiedad privada y está el bien común.
Pero eso
el bien común no puede estar ni por debajo ni por arriba de la propiedad privada.
Pero mira, de nuevo, volvemos a lo mismo. No hay situación en un mercado libre, y esto es mi opinión nada más, uh-huh. En un mercado libre no hay ninguna situación en la cual haya una sola compañía que dé trabajo. Porque, por ejemplo, si yo soy dueño de... Si yo produzco petróleo, uh-huh. En el momento que yo empiece una compañía a producir petróleo y la gente vea que yo estoy haciendo dinero con eso, abren otras compañías y tengo competencia.
Pero pasa como pasa a Rockefeller. Ya tú eres la primera, ¿verdad? Tú hiciste o...
Nada,
no. Eres la más potente.
Exacto.
Compras el railroad. Ahora, todas las compañías de petróleo, para poder mover su petróleo,
tienes que pasar por... Ajá.
Y tú monopolizas el
pero
el
tú mercado. ¿Tú crees que no? No, eso no funciona así. Pero ¿tú crees que no va a haber nadie que diga, ok, vamos a coger y vamos a construir otro railroad? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que...
Pero no pueden.
No pueden. ¿Por qué no pueden?
¿No tienen dinero?
No. ¿Por qué no pueden? Porque el que construyó el primer railroad dice, ¿tú sabes qué? El gobierno no te va a dejar construir otro railroad.
No, pero mira, vamos a quitar el
gobierno. ¿Entiendes? Así es como funciona. Pero es que así es como funciona.
Pero vamos a quitar el gobierno un momentico de la ecuación. Y es por eso también que el gobierno no es necesario. Porque,
yo sé que es necesario.
Vamos a decir que...
Pero cuando hay un monopolio, generalmente, es porque se usa la mano gubernamental para influir en el mercado. No el mercado...
Yo lo miraría al revés. Yo miraría es que la mano privada es tan fuerte que el gobierno no lo puede tocar. Mira, ponte esto. Vamos a quitar el gobierno de la ecuación en ese mismo ejemplo. Tú puedes crear el railroad que te da la gana. Si yo tengo dinero,
ajá.
Y yo puedo tirar los precios y nadie va a usar tu railroad.
Sí, yo entiendo, pero no importa, brother, porque mira, y por eso es que yo te digo que en un mercado verdaderamente libre, donde no hay interferencia gubernamental, no hay monopolios. La razón es porque, aunque tú tires los precios para el piso, van a venir, cuando tú seas el hombre que está moviendo, que tienes el único railroad en los Estados Unidos, si no hay nada que me pare a mí de construir otro railroad, uh-huh. van a venir gente de otras industrias, gente que tiene dinero también, uh-huh. y van a hacerte la competencia. ¿Tú sabes por qué? Entonces, porque lo que tú estás haciendo da dinero.
Exactamente. Entonces ahí yo cojo con mi dinero y pongo una dinamita.
No, ahí lo que, pero es que eso es lo que te estoy diciendo y por eso es que yo creo que el emprendedor cuando crece se vuelve enemigo del mercado libre. Porque tú, ¿qué es lo que hace Rockefeller? Creces y ahora tengo todos los políticos aquí y entonces ahora el Estado este no te deja construir, el otro no te deja la licencia y ahora yo tengo el único railroad.
Básicamente como la Reserva Federal.
Exacto.
Lo mismo que hace la Reserva Federal. Pero mira, antes ya de la Reserva Federal yo creo que tiene que llegar, que básicamente es el monopolio más grande de este país. Pero, y está manejado por poquita gente. Nos van a cancelar el podcast.
Dios mío.
Lo que pasa es lo siguiente. Yo creo que el bien común necesita ser manejado por un grupo de personas que los intereses no estén ligados a la propiedad privada.
No entendí.
Ok. El bien común no puede estar manejado por el que tenga intereses en que ese bien común...
Pero cuando tú dices bien común, ok, explícame.
El bien común, por ejemplo, la basura de las calles.
Ok.
No sé, las leyes, por ejemplo. La ley.
La protección de la propiedad privada debe estar en manos del gobierno, en mi opinión.
Yo creo que parte y parte debería estar en manos del gobierno.
Por ejemplo, ¿tú privatizarías la policía?
No, nunca. Yo no. No, es lo que te digo. Hay cosas que deberían estar en manos de organizaciones gubernamentales y no del sector privado.
Pero, por ejemplo, cuando tú dices...
Imagínate que una compañía, por ejemplo, uh-huh. fuera dueña de Supreme Court.
No, yo comprendo eso, pero, por ejemplo, es lo que te digo. Para mí, en mi opinión, las tres funciones del gobierno. Número uno, la protección privada, la protección de los derechos...
¿Es bien común?
El enforcement de los derechos de la gente. Número dos, las cortes. Uh-huh. Y número tres, la protección de la propiedad privada. Ahora.
Pues, por ejemplo, yo para proteger mi propiedad privada a unos pinchos en la cerca. Un ejemplo te pongo.
Exacto.
Pero eso molesta a mi vecino porque la niña tiene que venir y pasar por ahí para ir. El gobierno te dice, no, tú no puedes hacer eso.
Claro.
Porque aquí hay una ley y tú puedes proteger tu propiedad privada, pero es de esta raya para acá.
Claro.
Porque de esta raya para acá es parte de...
Yo comprendo eso.
De las áreas comunes.
Pero yo comprendo todo eso, pero cuando nosotros decimos bien común, que ese bien común la gente lo tiende a extender. Te voy a poner un ejemplo perfecto. Los hospitales. Uh-huh. ¿Tú crees que los hospitales son un bien común?
Sí, lo
hay
son.
Gente que dice, sí, ok, la salud pública... Uh-huh.
Debería existir.
Debería existir. Hay un derecho a la salud pública. Right.
La educación
pero,
también.
Ajá. Pero eso no significa que tú debas entonces coger todos los hospitales, lo cual yo estoy en contra de eso, y volverlos todos por el gobierno.
No, pero ya sería un monopolio.
Porque
con la otra ideología.
Exacto, porque entonces tú estás cogiendo ahora y estás eliminando lo que hace un sistema bueno, que es la competencia.
No, no solo eso. Ahí estarías matando la propiedad privada. Porque exacto. Ahí me estarías diciendo a mí que yo no puedo hacer algo privado.
Exacto.
Eso ya no está funcionando como gobierno. Ahora, que exista un programa que beneficie a la gente que no tiene el dinero
de nuevo,
o los recursos, no significa que haya que matar a la gente que
volvemos
tenga los
recursos. Lo mismo. Tiene que haber un welfare system uh-huh. en donde la gente que se caiga, nosotros las podamos levantar. Un gobierno responsable por sus indigentes, un gobierno responsable por los locos, un gobierno responsable por la gente que se quedaron sin nada.
Los menos válidos que no pueden trabajar,
exacto.
O las personas ciegas que no tienen...
Pero eso solamente se logra cuando hay prosperidad económica. Y la gente no entiende eso. Tú no puedes... Brother, mira.
Y educación también, ¿no?
¿Quieres que te diga algo? ¿Quiénes son las... los Estados Unidos, y ahora no me acuerdo bien de la estadística, pero en los Estados Unidos se dona miles y miles de millones de dólares a causas benéficas. ¿No es verdad? Ponte a pensar. ¿Por qué se dona tanto dinero? Porque hay que tener para poder donar. Uno no dona si uno no tiene.
¿Right? No puedes.
Entonces, tú sabes que... Cuando tú le quitas menos en impuestos a la gente que tiene tiende a donar más. ¿Tú sabías eso?
Cuando tú le quitas impuestos a la gente...
Cuando tú le quitas a la gente que tiene, a los ricos...
Menos impuestos.
Tú le quitas menos claro. impuestos, la gente tiende a donar más dinero.
Claro.
¿Tú no sabías eso?
Pero la pirámide de...
Esta idea de que los ricos cogen todo, eso no es así.
La pirámide de Maslow. Uh-huh. La pirámide de Maslow básicamente te dice que es la pirámide donde están los deseos de coño, estoy ahí bloqueado.
¿Los deseos de qué?
Los deseos de las personas. Uh-huh. ¿Cómo las personas? El nivel de persona. Coño, esto lo estudiamos nosotros. Las capacidades de satisfacción de la persona, por ponerlo así de alguna manera, estoy un poquito bloqueado. Dice que una de las cosas más importantes donde el hombre se siente más satisfecho es cuando da.
Claro. Véate eso.
No es cuando gana.
Eso es natural dentro de la mayoría de la gente. Es muy, muy... La gente no entiende esto, pero siempre tendemos a ver a la gente que tiene dinero como este tipo que está sentado en una silla contando el dinero todo el día. Ja, ja, ja. Mira cuántos billones de dólares tengo. No es así.
Yo creo
generalmente que, no es así.
Yo creo que eso es una idea que nos han vendido.
¡Claro!
Para criminalizar el dinero, la riqueza, claro. Esta de que, oh no, yo soy pobre, pero soy pobre digno. Porque no puedo ser rico digno. O yo soy pobre,
pero soy feliz.
Soy feliz. O yo soy pobre, pero tengo integridad.
A mí, los otros
todo
días.
Todo eso tú lo puedes tener, mira, siendo rico también.
Yo estaba leyendo el libro Padre Rico, Padre Pobre, ¿right? Y él dice: mira, la gente que no tiene dinero, la gente de la clase de trabajadora, compran cosas. Cuando tú vas a una... Y yo por muchos años, por un tiempo, hace años atrás, yo vendía Royal Prestige en los edificios puerta a puerta en Nueva York. ¿Right? Y yo me acuerdo que cuando yo tocaba, eran edificios de gente humilde, que es el mercado para este producto. Tú tocas y vas tocando ahí a buscando gente que compre los productos de cocina. Y yo me acuerdo que yo entraba a la mayoría de estas casas estaban llenas de cosas cositas. Hasta arriba.
Cositas.
Una bobería.
No son cosas, son cositas.
Exacto, llenas de cositas hasta arriba. ¿Right? Y entonces yo decía, coño, cuando leí el libro ese, me transportó a eso mismo. Coño, la gente que no tiene dinero, gastan el dinero en cosas.
¿Eso tú te diste cuenta cuando estabas vendiendo Royal Prestige o cuando lo estabas haciendo una muda?
No, lo estaba cuando estaba leyendo. No, no me metas en eso. Que cuando yo me mudé de mi casa, quien tú sabes, tenía una cantidad de cositas.
De cositas.
Pero escucha esto, para no perder el punto. No es verdad. Estoy leyendo el libro y digo, ok, es verdad que la gente no tiene dinero, tiene una pila de cosas, una pila de cositas, y gastan el dinero en comprar más cosas. Sin embargo, ¿cuál es la creencia común? Los ricos, porque a mí en Cuba te decían eso, ¿no? Los ricos son los que están obsesionados con lo material. Uh-huh. Tú tienes que tener... Tú quieres tener mucho dinero porque tú estás obsesionado con lo material. Sin embargo, los pobres son los que más gastan dinero en cositas. Cosas materiales. Cositas.
No son cosas. Son cositas.
Entonces, y me hizo reflexionar esto porque yo he sido parte de eso.
¿Sabes por qué es el término cositas? Porque es como... eso cuesta 20 pesos. Eso es una cosita. Eso no es nada.
¿Entiendes?
Pero de 20 pesos en 20 pesos te va todo tu patrimonio.
Y yo me he dado cuenta de que a medida de que me ha ido mejor financieramente, menos gasto en cositas.
No solo eso. Mira, te voy a poner un ejemplo que esto...
Y más gasto en más tiempo para mí, en buscar personas que puedo contratar para tener más chances de estar con la familia, esto, lo otro.
Vamos,
increíble
vamos a ese punto. ¿Tú te consideras una persona rica?
Sí.
Ok. Vamos al punto este. Tú has estado en una mesa donde hayan varias personas. Yo sé que sí, pero te lo voy a hacer para que la gente entienda.
Ajá.
Tú has estado en una mesa donde hay personas extremadamente ricas.
Sí. Hace un mes atrás estuve sentado en una mesa que... A ver cómo te explico, brother. El que menos ganaba en esa mesa tenía que haber ganado, no sé, 70 veces lo que ganó él.
¿Cuál era el tema de conversación?
Estábamos hablando de la familia. Estábamos hablando de cuando fueron, que salieron a pescar. Eso es otra cosa. No se habla
de dinero.
Ni de dinero ni de cositas.
Ni de relojes.
Ni de que relojes.
Ni de marca.
Ni de nada.
Cuando tú estás en una
actually,
mesa.
Cuando están hablando esas cosas, que porque uno tiende a, bueno, coño, yo estoy aquí, tanto esta gente aquí con un pudiente, déjame ver si yo puedo, ¿me entiendes? Hablar de negocio para yo aprender. Te miran mal, como que, brother.
No solo te miran mal, es que están diciendo, este no es el tiempo para hacer.
Exacto, no estamos hablando de negocio.
Like, si tú quieres que hablemos de negocio, vamos a tu oficina. O vamos a coger una hora.
Exacto, like, para hablar de negocio. No estamos hablando de negocio.
Vamos a coger una hora, vamos a sentarnos a negociar.
Oye, yo estuve en esa mesa donde yo estaba sentado, había un tipo que es casi billonario. Uh-huh. Un tipo vale un anchorro peso. Y exactamente eso. Like, yo trataba de como hacerle preguntas de que, bueno, háblame de
y no quiere, termina
no,
mal.
Esa gente no quiere hablar de eso.
No, es que no... Ahí se dan cuenta que tú no perteneces.
Exacto, yo me quedé como que... Pero...
es que ese no es el tiempo para hacer eso.
Exacto.
Ahí estamos siendo amigos.
La
ahí
familia,
tío, estamos hablando de quién te gusta a ti.
De que si el reloj, de que si el restaurante.
A mí me gusta cómo me gusta el pescado así, que ajá. Mira, que esto, medio un problema político, un problema social, algo así. Pero no estamos hablando de negocio en ningún momento.
Es increíble, bro.
Y ahí no sé si... Ni tampoco las carteras Louis Vuitton. Esa gente tú le dices que... Yo he estado en mesa y me pongo a pensar que mientras más rico es la gente que me siento en la mesa... menos hablan
de dinero y de cosas que hay que comprar
materiales,
y de cosas materiales
y más de cosas que te aumentan la calidad de vida. que unas vacaciones, que tiempo con, de calidad con la familia, pero, de un deporte nuevo que están
pero,
tratando.
Pero todas estas creencias están grabadas aquí adentro.
Sí, sí.
Todo el tiempo. Te estoy hablando de eso mismo, de no tengo dinero, yo no quiero ganar dinero, yo lo que quiero es ser feliz. Primero que todo, es bien difícil una cosa sin la otra. Cuando tú no tienes dinero, es bien difícil ser feliz. Uh-huh. Es al revés. El dinero, yo siempre he pensado que el dinero no te da la felicidad, pero la falta de dinero sí te la quita. Es bien difícil ser feliz cuando tú no tienes cómo pagar la renta.
Uh-huh. ¿Okay? No, y es fácil vender tu carácter cuando tú no tienes dinero.
Pero además de eso, la gente no se da cuenta cuánto, y yo he sido parte de esto, creo que todos nosotros lo hemos sido. La gente no se da cuenta cuánto de la vida que tú realmente quieres, tú comprometes porque no tienes dinero y te convences tú mismo de que está bien. Tú dices, yo soy feliz en lo que hago. Cuando en realidad no lo eres y lo que querías era viajar, lo que querías era poder llevar a tu familia a Francia, pero no. Tú dices, no, porque por lo menos soy feliz. No. Lo que pasa es que...
Tú no eres feliz.
Tú no eres feliz. Lo que pasa es que nosotros nos damos esa ¿cómo decirte?
Nos ponemos en esa posición de víctima.
En esa posición de ok, para no tener que enfrentarme con el hecho de que, coño, no hice lo que quería hacer.
No, es que ese hecho es bien incómodo. So, sentarte en una silla y decir, mi vida no es lo que yo quiero. Estoy siendo una persona infeliz. Necesito bajar de
cambiar,
peso.
Necesito cambiar.
Necesito tener más energía. Necesito trabajar en vez de 8 horas, 12 maybe. Necesito emprender. Necesito educarme. Necesito leerme 2 libros por
mes. Es que eso te pone un peso en los hombros. Te pone la responsabilidad de que es tu problema.
Entonces te pone en una situación incómoda porque cada vez que tú no hagas lo que tú estás supuesto a hacer...
Sufres.
Y dice, yo soy una mierda, bla, 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 bla. Y entonces ahí es donde vienen las creencias limitantes. No es culpa mía, es culpa del vecino. Es culpa de Rolando que está haciendo más dinero que yo. Rolando me trata, no me gustó cómo me trató Rolando. Y ahí empieza con la carencia. Pero cuando tú tienes la personalidad para decir, o no la personalidad, no vamos a ponerlo en la personalidad, vamos a ponerlo, cuando tú tienes la fuerza, la valentía, la virtud de decir, ¿sabes qué? Todo lo que yo quiero depende de mí.
Claro.
Porque mi felicidad depende de mí, no importa lo que yo tenga, ¿right? Entonces, yo voy a empezar a crear las bases para que mi vida sea un poquito más feliz todos los días. Y eso significa tomarte café donde tú quieres tomártelo por las mañanas, viajar a donde tú quieres viajar, montarte en el carro en lo que tú quieres montarte, las cosas que realmente te hagan feliz a ti.
Claro.
Pero es otra cosa que nos empezamos a hacer. Cuando salimos un poquito, que levantamos la cabeza y respiramos, empezamos a comprar sueños ajenos. Coño, Rolando tiene un Audi de 90 mil pesos.
Quiero un Audi también.
Para yo sentirme que yo estoy haciendo bien en la vida.
Tengo que tener un Audi.
Y entonces empiezo a dejar realmente lo que me gusta a mí, a un lado.
Para competir con el sueño.
Para comprarte el sueño a ti. Y ahí es donde vienen las incomodidades.
No, porque, y es la fórmula para siempre estar infeliz.
Exactamente, porque ¿sabes qué? A lo mejor sí me puedo comprar el Audi. A lo mejor esa competencia...
Pero a lo mejor eso no es lo que yo quiero.
A lo mejor esa competencia me picó y me compro el Audi tuyo. Y esa satisfacción me dura 3 días. Ya el Audi, cuando lo manejo 4 veces, ya no... Porque no era lo que yo quería.
Bro, yo descubrí eso... Yo te voy a decir una cosa. La mayoría de las cosas materiales... Yo sé que esto es cliché. Uh-huh. Pero la mayoría de las cosas materiales, la satisfacción de ella te dura...
¿3 días? 2 o 3 días.
A ver, es muy rico montarse un carro caro. Yo entiendo, tener un carro caro se le gusta a todo el mundo. Todos los días te sientes un poquito mejor cuando vas manejando el carro. Pero
bueno,
no se compara.
Depende, bro. Depende.
Bro, mira, no se compara. Te voy a decir una cosa. No se compara con poder despertarse por la mañana, en mi opinión. Es la mía. Y yo y Marisa estábamos hablando de eso a él, de que no hemos viajado tanto como hubiéramos querido, de que tenemos que enfocarnos en eso porque queremos viajar más, ¿verdad? Y yo le digo, ok, pero ¿a dónde ha ido el dinero que hemos gastado? Y yo le digo, ok, Mari, siéntate y piensa. Cuando tú y yo nos conocimos, nosotros vivíamos en una casita así, ¿verdad? Nosotros vivíamos en un barrio mucho más malo. Yo me acuerdo que yo tenía que venir con Marisa del supermercado, parquear arriba de la acera, entrar las cosas para el apartamento donde vivíamos por 2 escaleras, que yo odiaba aquello, con todas las aguas aquellas tocadas mientras la gente entraba y salía. Para entonces salir corriendo para atrás, abajo del frío, para entonces coger el carro y parquear, buscar 30 minutos de parqueo, para entonces después venir caminando abajo del frío o de la lluvia. Y ese tipo de cosas, yo en aquel momento...
Déjame decirte algo, ahí estaba civilizado.
Sí.
Porque
yo
te conocí en un cuarto de universidad.
¿Tú te acuerdas? Entonces, este tipo de cosas.
El cuarto de universidad ya estaba bien. Yo lo conocí en un cuarto de universidad donde no tenía ni 2 pesos en el bolsillo.
¿Te acuerdas? Pero ese tipo de cosas no es lo que yo quiero. Tú me entiendes, yo cogí, cuando tuve dinero, lo primero que hice fue cambiar eso. ¿Por qué? Porque eso no me hacía feliz. Yo no quiero despertarme por la mañana y tener que ir al supermercado a cargar toda la pila de cosas. Eso no es lo que yo quería. Entonces, cuando yo tuve un poquito más de dinero, lo primero que hice fue, me fui a un lugar.
¿Te pusiste más cómodo?
En donde tengo parqueo. Yo no voy al supermercado.
Instagram está haciendo dinero con la...
Papi, mira, la gente...
Es más, ponle un subtítulo ahí que no mencione esa compañía por ningún lado. Eso es el peor más de todo.
Mira, fíjate, si yo odiaba eso, fíjate, si yo odio ir al supermercado, yo trabajé en Walmart de cajero 3 años. Que yo ni siquiera hago la compra. Número uno, mi asistente es la que hace la compra en Instacart y la manda.
¿Y tú?
Yo no sé lo que yo compro. Mi asistente tiene Instacart, se mete en Instacart, me hace la compra y la manda.
Yo, o sea, que a mí me gusta cocinar.
Yo te lo juro por lo más grande que yo no...
O sea, que a mí me gusta cocinar. Yo hice una lista de las cosas que siempre tienen que estar en mi cocina. Porque yo un día me pongo, estoy 7 de la noche, 6 de la tarde, quiero meterme en la cocina a prepararme algo. Porque a mí me gusta. Entonces, yo tengo una lista que la compartí con Janet.
Sí, bien específico para el supermercado.
Yo la compartí con Janet y entonces ahí están todas las cosas que yo necesito en mi cocina. Cuando se va algo, se acaba algo, ella lo quita de la lista y va y lo compra en Instagram igual. Y me tiene las cosas ahí en la cocina. Entonces yo me meto y hago lo que tengo que hacer.
Pero mira, para terminarte esto.
Sí, seguimos para atrás.
Es la historia.
Cuando saliste de...
Exacto. ¿Qué es lo que uno hace? Uno coge y dice, ok, ¿cómo yo puedo usar el dinero que tengo para hacer que mi vida sea mejor? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Me enfoqué en ese tipo de cosas, en que yo prefiero, y esto es personalmente yo, hay gente que no funciona así, yo prefiero coger todo del dinero que tengo disponible ahora e invertirlo en que todos los días de mi vida sean mejores, que vivir todavía ahí, en esos días donde no soy tan feliz como pudiera, y entonces poder viajar de vacaciones 4 veces al año, en vez de uno.
Sí, claro.
¿Entiendes?
Sí,
porque
sí.
Yo conozco gente que hace eso, que, ok, vivo una vida miserable, entonces me voy de unas vacaciones de lujo 1 vez al año. Yo le respeto eso a la gente. Problemas de ellos, cada cual hace lo que le dé la gana con su vida. Yo prefiero que todos los días de mi vida sean lo mejor posible.
Yo creo que hay un balance. Ahí estoy de acuerdo parcialmente.
De nuevo, todo tiene que ver con quién tú eres.
Sí.
Todo tiene que ver contigo.
Cuando uno los viajes específicamente.
Los viajes son increíbles.
Porque si tú me dices, ok, vivo mediocre para comprarme un carro, te voy a decir...
Pero es problema tuyo. Mira, yo te voy a decir una cosa.
Sí, pero en verdad...
Hay gente que no le gusta viajar, brother. Hay gente que no le gusta viajar. Yo, de verdad, vamos a estar claros.
Yo
sé que a ti te encanta viajar y tú no entiendes que existan personas que no le gusta viajar. Pero hay gente que no le gusta viajar.
Yo no puedo.
Ahora, a mí me encanta viajar.
Al que no le gusta viajar...
Es porque no viajas. Mira, yo te voy a decir algo. Yo comprendo eso, pero tiene que ver con la gente. Ahora, yo lo que quiero que la gente comprenda es cuando tú tienes dinero, cuando tienes un poquito más de dinero, tú usas tu dinero para hacer que tu vida sea más cómoda, mejor. ¿No es verdad? Eso es lo que yo le dije a Mari. Le dije, mira, tú tienes que entender que todo el dinero que hemos usado, lo hemos usado para que el día a día de nosotros sea mucho más fácil.
Claro.
Hay una razón por la cual ya no tienes que buscar parqueo, ya no tienes que ir al supermercado. Ahora hay un asistente en la casa que te ayuda a cuidar al niño.
No, eso eventualmente te compra más tiempo para tú generar un poco más
dinero. Para tú generar un poquito más dinero o para gastarlo haciendo las cosas que tú quieres.
Que te gusta hacer, exactamente.
¿Tú me entiendes? Porque no, la gente siempre dice, no, porque siempre es para hacer más dinero. No, para poder despertarme por la mañana y poder comenzar y
ser dueño de tu tiempo, y tomarme, ¿qué voy a hacer?
Y tomarme un café en la terraza, viendo Nueva York. ¿Tú me entiendes? Eso son las cosas del día a día.
Sí, o irte para mismo Nueva York y pasarte el día en Central Park, ¿no?
Exactamente. Entonces, la gente no...
O buscar un viaje.
Pero, volviendo al punto, yo creo que la política alrededor de nosotros influye en todo esto. Yo creo que hay países que están acabando con los emprendedores, que son los emprendedores, la empresa mediana y pequeña, son la columna vertebral de la economía de un país.
Por eso los viajes son fundamentales.
Especialmente en los Estados Unidos.
Por eso los viajes son fundamentales. Por ejemplo, mira, si toda esta comunidad, porque es una comunidad ya grandísima, comunista, que existe, por ejemplo, en España, vamos a poner ejemplo España, para un país.
Enciende el aire ahí, Mario.
Es un país que a mí me encanta. España, yo creo que es un país culturalmente riquísimo, la gente es preciosa. Tiene, de todo está en España, ¿right? Y el freaking comunismo está llegando ahí, está matando todo lo que culturalmente caracteriza a ese país. Con una historia riquísima. Pero bueno, toda esa comunidad, si tú la cogieras y les buscaras un pasaje para Cuba y los dejaras ahí 6 meses viviendo como viven la gente de a pie, cuando regresen para
ya
atrás,
nadie es comunista.
La perspectiva le va a cambiar comunista muchísimo.
No, pero tú estarías sorprendido.
No.
Estaría sorprendido. Yo he visto comunistas que tú los dejas en Cuba y en Cuba te dicen, no, es que esto en realidad no es comunismo. Esto es un fallo. Sí. El comunismo de verdad sí funciona.
Sí. ¿Dónde?
No, porque no lo hemos hecho nunca.
Ah, no, no, no.
Porque cuando lo haga yo, utopía. Cuando lo haga yo, es que va a funcionar.
Sí, sí, no. Cuando tengas el poder.
Claro.
Sí,
esa es la historia de los comunistas. Cuando lo haga yo, entonces sí va a servir.
Es que el capitalismo. Todo, cuando tiene poder, todo funciona.
Claro.
Porque tú sabes que las cosas funcionan para ti. Que el que tiene el poder, a todos le funciona. Ahora, el problema es los jodidos, los que claro. No tienen el poder. Que el capitalismo por lo menos pueden sobrevivir, vaya. El comunismo ni eso.
Yo creo que el capitalismo es el único sistema gubernamental que crea riqueza.
No solo eso, es que mira, Mujica lo dijo, es un mal necesario. Carajo. Sí, porque habla muy bonito. Tú ves un discurso de Mujica y te enamoras.
Ajá.
Juventud y esto y lo otro. Pero cuando viene a ver, lo que quiere es instalar un sistema socialista. Yo creo que dentro del capitalismo deberían existir programas sociales que apoyen a esa persona que no tuvo una oportunidad de crecer en una
claro.
Familia rica. Como en este país hay muchos programas.
Muchas oportunidades.
Y muchas oportunidades. Que acceso a la educación, acceso a, no sé, a la salud, acceso a cosas que le permitan a esa persona crecer y evolucionar en la vida. Esas plataformas deben existir y debemos ser nosotros los responsables de crearlas. Ahora, que para que existan ese tipo de plataformas, tendremos que normalizar y poner como un salario social, yo creo que eso es una locura. Yo creo que darle poder al gobierno de mandar en tu bolsillo es otra locura más. Pero, desafortunadamente, nosotros, como no nos afecta, decidimos irnos muchas veces. O no decidimos mirar el problema cuando está chiquito y ya cuando está grande, ya nos está afectando y no podemos hacer nada.
Yo creo que nosotros necesitamos emprendedores y hombres de negocio, de nuevo, que no se vuelvan enemigos del capitalismo cuando crecen. Yo creo que eso es difícil. Okay, porque te lo dije ahorita, okay, yo creo que los emprendedores generalmente, cuando crecen, se vuelven enemigos del capitalismo. Porque eso, tratan de usar el poder para favorecer sus empresas.
Cuando está ahí, yo te digo, pero...
¿Tú me entiendes? Pero nosotros necesitamos emprendedores grandes que usen su influencia para el bien de la gente, y no solamente de
ellos. Vamos a poner,
para el bien general.
Vamos a poner casos prácticos. La mayoría de la gente rica que tú conoces, ¿tú crees que sean enemigos del capitalismo?
Yo creo que...
Vaya, la mayoría de los millonarios, la gente que tiene 1 millón para arriba.
No.
De los
no.
Que tú conoces.
Pero es que 1 millón para arriba no te pone, en los Estados Unidos por lo menos, no te pone en ese lugar en donde tú tienes el poder financiero para controlar, para tener una influencia política.
Pero eres una persona rica.
Sí, pero te estoy hablando de cuando un emprendedor se vuelve grande, al punto de que tiene
de
dinero...
De compañía, sí. Como estamos hablando de Apple, estamos hablando de Amazon, Jeff Bezos, Elon Musk. Yo entiendo lo que tú me estás diciendo. Pero abajo de esa gente... Hay un paquete de gente así.
Yo creo ahora mismo que si tú ganas $1 millón en los Estados Unidos, si tu compañía produce $1 millón en los Estados Unidos, tú eres parte de la clase media.
Compañía no sé. Estamos hablando de
la gente, compañía, no tú.
No, estamos hablando de gente que el valor de ellos sea por arriba de un millón. Tú eres millonario.
Claro.
So, si tu valor, como se dice en inglés,
Your net worth
es por arriba de 1 millón, tú eres millonario.
Claro.
No importa lo que tú hagas en tu compañía. Tu compañía puede hacer 20 millones y tú pagaste $100,000.
Pero
si tu valor está por arriba de $1 millón, tú vendes todo lo que tienes, tú puedes coger $1 millón, tú eres millonario.
Ajá.
So, en ese país, aquí en este país hay muchísima gente
que son millonarios.
Que está en ese pedazo. No con 1 millón, sino con muchos millones de dólares. Y yo creo que esa gente son las que mantienen este país vivo.
Claro.
Porque Elon Musk puede vivir en la luna si le da la gana.
No, literalmente.
Literalmente.
<Okay.
risa> Pero son 2 o 3. Ajá. Son, cuando tú pones la lista son 100. Pero cuando tú miras la otra lista... Son miles, cientos de miles de millonarios que hay en este país que realmente tienen un peso grande en la economía.
Claro, por supuesto.
Y controlan muchas veces las bases y las subcontrataciones de estas compañías grandes.
Pero
porque para Apple sea Apple, tiene que tener muchas subcontrataciones.
Pero yo te voy a decir una cosa y no sé, esto es mi experiencia. Yo trabajo en el banco con muchos de estos millonarios del día a día. Uh-huh. Y la mayoría de estos millonarios del día a día no es poco común ver millonarios estos del día a día que son comunistas y socialistas.
Oh, yeah. Puede ser.
Para que tú tengas una idea.
Puede que, mira, Bernie Sanders.
Construyen su dinero en el capitalismo y después se vuelven socialistas. Yo conocí a una mujer en una vez.
Ah, pero yo creo que son los menos.
Tú estarías sorprendido.
Me sorprendería mucho.
Tú estarías sorprendido, pero estadísticamente la mayoría de la gente que gana mucho dinero son de izquierda, no de derecha.
Ok, pero mira.
Pero es funny.
Ser de izquierda es otra cosa.
Pero no, pero very far left. Te voy a decir una cosa. Yo hablaba con una, que a mí no se me olvida nunca, cuando yo trabajaba en el banco, yo hablaba con una mujer que ella era una ama de casa. Ella era esposa de un doctor. Y él ganaba mucho dinero. El tipo tenía una pila de clínicas. Pan. Y ella llegaba a hablar conmigo. Yo que trabajaba en el banco y no podía dar mis opiniones políticas. Pero ella se sentaba ahí conmigo y me decía, ay, yo quisiera que nosotros volvamos socialistas porque así todo el mundo puede tener y no sé qué. Y que no entienden en realidad lo que quieren. Porque yo decía por dentro de mi corazón, tú entiendes que es precisamente el hecho de que no somos socialistas. Por el cual tú estás aquí sentado conmigo ahora en tu clase, en camino a tu clase de Pilates. En vez de no tener donde caerte muerta, porque en Cuba los doctores no hacen tanto dinero. ¿Por qué tú crees que es eso?
No, yo con esas personas estoy de acuerdo. 100%. Esas personas, cuando yo veo una persona que de ese prototipo y me hace ese tipo de comentarios.
Le digo, sí.
No, yo realmente estoy de acuerdo. Yo le vamos a decir. Y le cito hasta Gandhi, le digo. Gandhi decía que tienes que hacer el cambio que quieres ver en el mundo. So, vamos a coger la clínica
de tu vamos a coger el dinero tuyo y se lo vamos a dar a la gente.
Exactamente.
No es del contribuyente, es tuyo.
Exactamente, porque que el comunismo dice que todos somos iguales, ¿no?
Ok, pues yo no tengo y tú tienes, dame.
Exactamente. ¿Por qué tú no coges la mitad? Tú y yo no somos iguales. Yo tengo 20 pesos en la cuenta mía, banco. Tú tienes 1 millón. ¿Por qué tú no coges los 500 mil?
500 mil y ahora los dos tenemos 500 mil.
Y empezamos con el ejemplo. Empezamos a predicar con el ejemplo. Porque ahí la mujer te va a decir, no, espérate, no. Que a mí me ha costado mucho sacrificio. Ah, pero yo no lo tengo.
George Washington. Se vuelve en George Washington.
Yo no lo tengo. Tú y yo tenemos que ser iguales. Yo tengo unos deseos de ser médico, pero los programas sociales no me lo... ¿Por qué tú y yo, tu marido no me da $500,000 y nos ponemos...?
Bro, mira, yo creo que hemos hablado de muchas cosas. Yo creo que la gente me tiene que dar los comentarios. Yo creo que los comentarios van a ser una explosión.
La razón por la que quiero traer este tema es porque muchas veces estamos metidos en la operación de negocio, en esta, you know, pócima mágica de cómo ser más exitoso, cómo estar en el siguiente nivel, que no nos damos cuenta que alrededor de nosotros están pasando cosas socialmente que nosotros podemos incidir en ellas. Maybe a una pequeña escala, pero podemos incidir en ellas. Y tener una voz en este tipo de cosas. Mira a este mismo muchacho lo que le hicieron en la cesta.
Yo creo que eso es una cosa bajísima.
Y yo creo que es bajo, pero que lo haga... Primero que se lo haga a un muchacho que está
emprendiendo. Una cadena de televisión fajada con un muchachito de 26 años nacional. Eso es un descaro, honestamente.
Y la mayoría de los grandes que están ahí...
Yo los cogería y los demandara por difamación o algo de eso. Lo que no sé, pero si en España se puede hacer eso.
Ahí donde están las leyes. No sé qué tan se puede hacer eso en un país
como... ¿Tú me entiendes? Porque yo te demando por difamación.
Debería demandarla por difamación. Pero ahí es donde los emprendedores tienen que apoyar. Ahí es donde, ¿sabes qué? Esto le está afectando a él ahora, pero nos está afectando a todos nosotros.
Sí, cuando tú veas la casa del vecino en candela, no te ríes.
Y no es el primero con que lo hacen. Lo han hecho con mucha gente. ¿Qué te molesta a ti que un muchacho de 25 años se gane la vida realmente? Porque te dijo que no quería pagarte impuestos. ¿Es normal que te diga que no quiere pagarte impuestos?
Esa gente tampoco paga los impuestos.
Claro que no.
O sea, oh.
No solo eso, esa gente vive de los impuestos. ¿Qué trabajo tú creas? Tú no estás creando ningún tipo de trabajo. Especialmente todos los funcionarios que viven de la teta del gobierno de España, que son miles.
Yo quiero que los españoles me dejen los comentarios de qué creen.
Pero no solo eso en España, aquí está pasando.
No, aquí hay muchos funcionarios.
Y hay muchos inmigrantes que yo no sé qué les pasa. Yo no sé qué están viendo, pero la razón por la que ellos inmigraron aquí, especialmente en la comunidad de nosotros, fue porque el sistema no nos dejó otra opción. O sea, ¿qué queremos? ¿Traer eso para acá? Y volver a
sí, pues muchas veces lo que sucede es eso. Ajá. Queremos replicar lo mismo que había allá, aquí.
Que no funcionó.
Exacto.
Entonces quieres joder lo que sí funciona para lo que no funciona. Porque es lo justo. Yo creo que la justicia nos la teníamos que replantear. Qué es lo justo y qué no es lo justo. Y entender que a veces el bueno no es el que ayuda, sino el que nos jode.
Miente, quiero que me deje...
Exactamente, como Ajona.
Quiero que me dé ese porque, no es mejor. No me decís Ajona aquí ahora.
No, pero es verdad. No, queremos ayudar a los pobres. Dejen de joder menos y tú vas a ver cómo vas a ayudar a mucha gente.
Mi gente, quiero que me pongan en los comentarios. ¿Qué ustedes creen de esto? ¿El sistema en donde tú vives ahora mismo es un sistema favorable para ti como emprendedor o no? Déjame en los comentarios qué es lo que tú crees de todo lo que hemos hablado. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? Este ha sido otro episodio de Business en Chanclas. Nos vemos la semana que viene. We'll be right back.